siempre contigo.
Ratifican petición fiscal de 6 años para el preso político Luis Robles por portar un cartel en el Boulevard San Rafael. El movimiento San Isidro emite comunicado calificando la semana que concluye como llena de horrores ante la oleada de enjuiciamientos y anuncia que el pueblo volverá a las calles. Familiares de periodistas presos por motivos políticos alertan sobre precarias condiciones en las que se encuentran. Colapso parcial de un inmueble en La Habana Vieja deja a una persona fallecida. Estados Unidos continúa revisando la decisión de mantener a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Cientos de peregrinos cubanos celebran este día a San Lázaro con múltiples peticiones y muestras de gratitud. Y Estados Unidos informa sobre nuevas sanciones a empresas chinas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por acompañarnos desde el estudio. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 10, 2 minutos, vistazo a La Habana, 24 grados de temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros. Concluso para sentencia quedó el juicio celebrado al preso político Luis Robles Elizástegui en el Tribunal Municipal de Marianao, donde la Fiscalía ratificó la petición fiscal de 6 años de cárcel por los delitos de resistencia y propaganda enemiga. Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí que su madre, la única persona que pudo entrar a la vista pública, manifestó satisfacción con el desempeño del abogado defensor.
Mi madre me comentó que le gustó mucho el trabajo del abogado. Dice que le pareció un excelente trabajo. Y me dice que Luis sigue firme a sus ideas ahí. Y bueno, que la fiscalía le sigue pidiendo 6 años. Sigue con la petición esa de 6 años. Dice que la fiscalía utilizó que Luis estaba, según ellos, promoviendo al desorden, haciendo un llamado al desorden y algo así. Y la resistencia, porque supuestamente desobedeció al oficial que le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que era pasearse con el cartel. Pero bueno, dice que le encantó la defensa del abogado, que el abogado, basándose en la Constitución del 2019, utilizó un artículo que demuestran que Luis no cometió ningún delito. Y bueno, me dice ya que le encantó mucho y que Luis está firme ahí a sus ideales.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el movimiento San Isidro ha calificado la semana que está terminando como llena de horrores, después de que el gobierno cubano enjuiciara a más de 100 personas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio. El movimiento San Isidro, por ejemplo, aseguró en su escrito que la respuesta represiva del gobierno pasará a la historia como mismo la ofensiva revolucionaria o las matanzas coloniales. La agrupación hizo referencia también al juicio de Luis Robles, que ha tardado más de un año para llevarse a cabo. El comunicado destaca que la situación que vive hoy en día los cubanos es insostenible y afirma que por consecuencia el pueblo volverá a salir a la calle como lo hizo el día 11 de julio. Y también ha concluido el juicio contra placeteños que se manifestaron también el día 11 de julio. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Placetas dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra 16 personas que participaron en las protestas del 11 de julio en la localidad. La audiencia se celebró en el recinto del Tribunal Provincial de Santa Clara.
Se celebró el tercer día del juicio y el último. Ahora tenemos que esperar 10 días para recibir la sentencia. Durante estos 3 días no hubo un buen balance en los testimonios porque los testigos que llevaban por fiscalía, lo mismo unos decían una cosa que otros decían otra, no estaban concadenadas las ideas.
Dijo Rosabel Correa, quien pudo presenciar la vista por ser hija de uno de los enjuiciados.
Sí creo que el juicio impactó en la población. Nosotros no vimos pruebas contundentes como para pedirle la sentencia de 8 años, 10 años de privación de libertad. No se llevaban las pruebas contundentes como para decir que ellas no habían marchado pacíficamente, porque la marcha el día 11 de julio fue una marcha pacífica donde solo se pedía libertad.
La fiscalía pide para los acusados penas de entre 6 y 10 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado y resistencia. Las sanciones más severas son de 10 años para las mellizas Lisdanis Rodríguez Isaac y Lisdianis Rodríguez Isaac y 8 años para los opositores Misael Díaz Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García y Ciro Alexis Casanova, todos por delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Díaz Paseiro está cargado además con resistencia. Los activistas Demis Valdés Arduy y José Enrique Pablo Oliva tienen una petición del órgano acusatorio de 6 años de privación de libertad por desórdenes públicos. El resto de los acusados están imputados por desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y familiares de dos periodistas presos en Cuba por motivos políticos han alertado sobre las precarias condiciones en las que se encuentran. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el acoso, hostigamiento y violaciones jurídicas en contra de dos periodistas independientes actualmente encarcelados, denuncian sus familiares. El periodista y miembro de la Red Cubana de Comunicadores Independientes, Jorge Bello, preso en el penal de Valle Grande, tras haber participado en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, aún sin petición fiscal y acusado de varios delitos, entre ellos sabotaje y robo a la tienda en moneda libremente convertible de la localidad, cargos que rechaza el comunicador, y en llamada telefónica con su mamá, Marta Domínguez, alertó que siguen las violaciones jurídicas en su contra.
Lo último que sé de Jorge, que me llamó, que ahí en Valle Grande hay muchos muchachos presos. Del 11 de julio, se lo están sacando a las 4 de la mañana, a hacerle juicio. Bueno, Jorge está ahí haciendo saber todas las cosas mal hechas que se están haciendo. No niega que él estuvo en la marcha, pero que él no tiene nada que ver ni con el sabotaje, ni con el supuesto robo con fuerza, ni con el desacato. No sabemos nada. El abogado llegó hasta la fiscalía de Guauta, habló con el fiscal y le dijo que todavía no estaba el expediente. Y de esto hace más de 15 días él no le avisaba al abogado de nada. Cuando nosotros pagamos una suma bastante elevada, que fueron 5.400 pesos, esto da asco.
Mientras que ayer en horas de la tarde, el también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, actualmente preso en el combinado del Este, en llamada telefónica con su esposa Eralidi Frómeta, denunció que le siguen negando los medicamentos y la asistencia médica, aún sin petición fiscal y preso desde el 15 de junio, cuando intentaba cubrir una protesta en la calle Sanja y lo acusan de desacato y propagación de epidemias.
Hoy Lázaro Yuri entra en 186 días en la prisión del combinado del Este, con un fallo renal sin recibir asistencia médica. Ayer jueves recibí llamada de Lázaro Yuri y todavía no le habían entregado sus medicamentos. Desde el día 10 de diciembre que me recogieron unas vitaminas D y un ácido fólico con un ibuprofeno que es para la fiebre y para los dolores, voy a seguir denunciando al régimen penitenciario de Cuba. La seguridad del Estado, que es la que está manejando a todo el mundo a su antojo ahí en la prisión. El mayor Osmani del combinado del Este me entrevistó el día 10. Según este mayor, Lázaro Yuri esta semana sería llevado al hospital a ser valorado por un nefrólogo, cosa que no ha sido real.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos ha pedido la liberación del rapero cubano Randy Arteaga, encarcelado por participar en las manifestaciones populares que tuvieron lugar en la isla en julio pasado. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de su cuenta de Twitter que Arteaga participó en las protestas del 11J y enfrenta una sentencia de 7 años por resistirse a la autoridad. Nichols agregó que Estados Unidos se une al Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos y al Centro para la Apertura Democrática en América Latina, CADAL, para pedir la liberación del joven cubano. Randy Arteaga está recluido en la prisión La Pendiente en Santa Clara y ha sido acusado de desórdenes públicos y desacato. Y el colapso parcial de un inmueble en La Habana Vieja deja al menos una persona fallecida. Ivette Pacheco informa.
El derrumbe parcial de un edificio en la noche del jueves en la intersección de Monte y Ángeles en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, deja al menos un fallecido, según el testimonio dado a Radio Martí por un vecino del lugar que se identificó como Emilio.
Lo que se derrumbó fue el alero, pero además eso eso no es un edificio, ya eso le habían quitado la parte de arriba. No, eso era un edificio antes, pero ya habían demolido la parte de arriba. Ahora están por monte, están derrumbando la otra parte.
Según Emilio, el edificio había sufrido un primer derrumbe, por lo que los vecinos habían sido evacuados hace algún tiempo. Ahora el inmueble volvió a colapsar.
Hace años que hubo un derrumbe ahí, sacaron a la gente de ahí y no pasó nada. El que hubo fue un hombre muerto, un señor en la misma esquina. El hombre estaba en la calle, el único. Un muchacho de 20 y pico años. Sí, estaba vendiendo pan a las 9 y pico de la noche, que fue cuando se cayó.
En enero de 2020, tres niñas fallecieron a consecuencia del derrumbe de un balcón de un edificio ubicado en la esquina de Águila y Revilla Gijedo, también en el barrio de Jesús María, en La Habana. En su cuenta de Twitter, el diario de la capital cubana, Tribuna de La Habana, informaba: se desploma pared de edificio en La Habana Vieja y muere un transeúnte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El coordinador interino del Departamento de Estado para Terrorismo, John Godfrey, dijo que el presidente Joe Biden sigue revisando la decisión de su antecesor Donald Trump de incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Durante una conferencia de prensa telefónica, el funcionario declaró que lo que podía decir es que la política hacia La Habana y la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo sigue bajo revisión. Ante preguntas de los periodistas, Godfrey rechazó señalar la fecha en la que puede finalizar la revisión de la política de la Casa Blanca hacia la isla. El funcionario se limitó a decir que es algo que está en curso, y el presidente Biden ha dicho que sigue comprometido con aquellas políticas que avancen las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Y durante una sesión de preguntas con el Departamento de Estado sobre la situación en Cuba, la diplomática Marte Kach respondió a una pregunta de nuestro colega Ricardo Quintana respecto a nuevos programas migratorios y servicios consulares de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para ayudar a la población en la isla con sus gestiones migratorias.
Luego de las protestas del 11 de julio, pues se ha visto una cantidad de miembros de la sociedad civil independiente cubana que han tenido que salir del país. Junior a España, Hamlet Labastida a la República Checa, Denis el rapero hasta Rusia se ha ido. Y le pregunto, ya sea a usted o a la señora Tecach, si en estos momentos, como está la situación en Cuba, juicios sumarios, largas condenas, por lo menos peticiones fiscales, ¿se considera restablecer el programa de refugiados políticos ahora que más que nunca hay cubanos que lo necesitan?
Sí, quiero subrayar, todos han visto lo que estamos declarando en nuestro Twitter sobre esta situación que describió Ricardo. Con respecto a nuevos programas, en este momento no tengo ninguna respuesta. Estamos trabajando para ver si podemos restablecer servicios, sí, para aumentar personal en la embajada en La Habana, para facilitar todo el trabajo que hace la embajada y para proveer servicios consulares, mientras mantengamos una postura de seguridad que corresponde con la situación que he vivido la embajada. Lo que pasa es que eso está, es lo que el presidente anunció y estamos trabajando en eso.
El Observatorio de Libertad Académica ha documentado en su informe 14 más violaciones al derecho de libre enseñanza e investigación en Cuba. Sergio Ángel Vaquero, del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, hizo los siguientes comentarios.
Informe 14 del Observatorio de Libertad Académica presenta un panorama sobre el adoctrinamiento y persecución por motivos políticos en la educación superior cubana, incorporando el discurso de Fidel Castro de 2004 en la clausura del octavo Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y la resolución número 2 de 2018 del Ministerio de Educación Superior. Dos instrumentos, uno discursivo y otro normativo, separados por un poco más de una década, pero orientados en una misma dirección: reforzar el adoctrinamiento en la educación superior cubana. El informe incluye también los casos de Mario Michel Senale, Carlos Ortega, Gustavo Pérez y Reinaldo Agustín Ferrer, profesores y estudiantes que fueron perseguidos, hostigados y finalmente retirados tanto de sus cursos como de sus empleos por no compartir la ideología del Partido Comunista.
Y cientos de peregrinos han acudido al santuario de San Lázaro en Cuba y en otras ciudades del mundo para dar gracias. múltiples peticiones también celebrando esta jornada de San Lázaro.
Los fieles acudieron el viernes al santuario del Rincón, como lo conocen en la isla, por el nombre del poblado donde se ubica, a unos 30 kilómetros de La Habana. Bajo fuerte presencia policial, se realiza una caminata de 5 kilómetros desde el pueblo de Santiago de las Vegas hasta la pequeña ermita, en la que decenas de fieles cumplen penitencias dedicadas al santo más venerado de la isla. Los creyentes le atribuyen propiedades curativas de males como la lepra, viruela, problemas gástricos, úlceras, gangrenas y amputaciones.
Hay que emplearle mucho porque el año que viene todo sea paz y tranquilidad y se mejore las enfermedades y que no haya tantos muertos como hubo este año.
Yo mismo cogí COVID y aquí estoy y vengo a darle las gracias por haber soportado la enfermedad. No me dio muy fuerte, pero me dio. Tengo falta de aire y dolor en los huesos de la misma enfermedad, pero aquí hay que cumplir con el viejito todos los años.
Por segundo año consecutivo, el coronavirus no impidió que cubanos de diferentes edades y credos veneraran a quien los católicos identifican con San Lázaro Obispo y los santeros con Babalú Ayé, pero obligó a las autoridades a oficiar la misa fuera del santuario.
Estamos pasando por una crisis mundial económicamente y sanitariamente. Y entonces lo que hacía falta es que San Lázaro nos proteja y nos ayude mucho la salud, la economía mundialmente, ya, y seguir para adelante, que es lo que queda.
Desde los más recónditos lugares del país, algunos fieles llegan hasta el santuario, visitado por el Papa Juan Pablo II en su histórico viaje en enero de 1998.
Y a las 10:17 tenemos 24 grados en Santiago de Cuba. Lázaro Domínguez, ¿qué pasa con el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, mientras una débil hondonada se extiende desde la bahía de Pensacola hacia el sur sobre la región central del Golfo hasta las costas de Yucatán, acompañado de nublados y lluvias. Un centro de altas presiones sobre el norte de Georgia se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo que garantizan un buen fin de semana. Pero no será hasta la tarde del martes en que otro frente frío afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, con temperaturas frías para la madrugada del miércoles. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para el sábado estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martín.
A las 10:18 hablemos de Venezuela porque el ex canciller de Juan Guaidó, Julio Borges, propuso ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional reestructurar el gobierno interino. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Dos semanas después de que planteó que el interinato debe desaparecer por completo y puso su cargo a la orden, Julio Borges, excomisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países, tuvo un derecho de palabra en la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015. Borges anunció que su partido político presentará un proyecto de reforma del estatuto que rige la transición, instrumento legal que subrayó es lo único que da legalidad a la organización de la alternativa democrática.
Nosotros no nos podemos convertir simplemente en una especie de status quo o una profesionalización que no tiene en este momento un plan claro para salir de la dictadura. Por eso nosotros pensamos que la necesidad de crear y de fortalecer una instancia unitaria, partidos políticos y sociedad civil es crucial en este momento.
Borges reiteró su preocupación respecto al manejo de los activos de Venezuela controlados por el gobierno encargado.
Nos ha alejado de nuestra única tarea, que es sacar al dictador del poder en Venezuela, y nos ha alejado porque nos ha convertido a los partidos políticos en una especie de manejadores de unos activos, y además de eso, sometidos también a unos escándalos de corrupción que hoy por hoy todavía no tienen respuesta.
El mes pasado, cinco partidos políticos de la Plataforma Unitaria de la Oposición divulgaron un comunicado en el que respaldaron la posición de que Guaidó no debe cesar sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y es que los venezolanos no tienen esperanza de que su economía mejore para el 2022. La razón nos la explica desde Caracas Aymara Lorenzo.
César Ramírez tiene 58 años. Es supervisor de un supermercado en Caracas donde gana $50 mensuales. Además de su trabajo formal, tiene otro de mantenimiento de limpieza en un edificio donde gana $40.
No, diario, si me ve por la camioneta, gasto un dólar con 1,000 bolívares ahora. Y viene siendo 5,000. No viniendo. Y él nos gastó igual 6,000 bolívares semanal, diario. Pues. Yo gasto 11,000, casi 11,000 diarios. Y mantén la otra persona que gana menos y no tiene un solo trabajito y no tiene trabajo.
En total percibe $90 mensuales, pero se le va la mitad en pasaje para llegar desde Charallave, donde vive, hasta Caracas. Ha visto cómo año tras año es más pobre.
Uno solo yo mantenía tranquilo.
Y está convencido de que su vida solo mejorará si hay un cambio de gobierno.
Si pudiera mejorar, por lo menos un buen presidente, una buena asamblea nacional, que estén de acuerdo con todo, que mejoren los salarios, que mejoren los trabajos, un buen presidente.
La situación de César Ramírez es similar a la de millones de venezolanos que, según analistas económicos, a pesar de una leve mejoría en 2021, continuarán en la pobreza. Tal y como explicó a Radio y Televisión Martí el economista Jesús Palacios.
Este ha sido un país que ha ido disminuyendo quizás el problema de acceso a bienes y servicios, que ha ido mejorando en términos de justamente disponibilidad y mucha menor escasez, como lo decía, de bienes y servicios, pero que ha seguido ampliando las brechas de desigualdad entre las personas bien asalariadas y aquellas que tienen pues condiciones de muy malos pagos.
A pesar de que las proyecciones de economistas apuntan a que la economía pudiera crecer 7% en 2022, la grave crisis que vive Venezuela podría empujar a más de 2,5 millones de venezolanos a migrar, según cálculos de ACNUR y de la Organización Internacional de Migración. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:21. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha informado sobre nuevas sanciones a empresas chinas. Héctor Contreras informa.
Estados Unidos continúa manifestando su preocupación con algunas de las prácticas comerciales de China y mediante el Departamento de Comercio impusieron nuevas restricciones a la exportación de empresas chinas, argumentando el uso de la biotecnología y la vigilancia para abusar de los derechos humanos, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de esta entidad. Algunas de las razones para imponer esta medida incluyen las acciones opresoras por parte del gobierno de Xi Jinping contra la etnia uigur. Y es por esta razón que la Academia de Ciencias Médicas y Militares de China y sus 11 institutos de investigación aparecen en la lista de empresas sancionadas. Otra de las corporaciones afectadas por esta medida es la empresa china de reconocimiento facial SenseTime, sobre quien recae una restricción de inversión, lo que agudiza la delicada relación entre el gobierno estadounidense y el chino. Desde la administración Biden afirmaron que estas acciones se dan en un contexto más amplio que los esfuerzos del gobierno para abordar el uso indebido de la tecnología con el fin de vigilar y, en muchos casos, como la República Popular China, para ejercer un control social represivo a gran escala. Paralelamente, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron que más de 1,000,000 de personas, entre las que se incluyen miembros de la etnia uigur y otras minorías musulmanas, fueron detenidas y llevadas a un gran sistema de campamentos ubicados en el extremo occidental de China, una noticia que desde Pekín se ha negado en reiteradas ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hablemos del COVID-19 y su nueva variante, porque las autoridades de salud están instando a todos los estadounidenses aplicarse la dosis de refuerzo para combatir esta variante del Omicron. José Pernalete informa.
Este viernes, el principal asesor del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, fue preciso al asegurar que la vacunación completa sin la dosis de refuerzo no es protección íntegra contra la variante Omicron, de acuerdo con los resultados que expuso una investigación de Reino Unido.
La protección óptima es la vacunación más un refuerzo. Por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el tiempo es fundamental. Tomar el refuerzo si está vacunado es fundamental para lograr protección óptima.
Por su parte, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó la decisión sanitaria de apuntar vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech para continuar con el refuerzo de la dosis única de Johnson & Johnson. Por nuevos datos de casos de pacientes con esta formulación y vinculados con el síndrome de coagulación sanguínea.
Evaluando los beneficios de la vacunación, los datos de seguridad y los eventos adversos
adversos raros y el suministro de la vacuna COVID-19. Después de su discusión, se hizo una recomendación para usar preferentemente vacunas de ARNm sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Y apoyé su recomendación y estuve de acuerdo con el énfasis de los comités asesores de manera importante.
Los CDC han registrado 54 casos de esta condición de trombosis desde que se empezó a colocar esta vacuna. A la fecha, se contabilizan 9 personas fallecidas, 7 mujeres y 2 hombres. José Perralete, Voz de América, Miami.
Un insurrecto que atacó a funcionarios policiales que trataban de contener a la turba que atacaba el Capitolio el 6 de enero fue sentenciado este viernes a más de 5 años de cárcel. Robert Palmer, de 54 años de edad, de la localidad de Largo, en la Florida, lanzó el llanto cuando la juez de distrito, Tania Stutgen, mostró en una cinta de video sus acciones en aquel fatídico día. En medio de las lágrimas, Palmer dijo: "Su señoría, estoy profundamente avergonzado por lo que hice". Palmer fue uno de los varios atacantes sentenciados este viernes en el Distrito de Columbia por los acontecimientos del 6 de enero, cuando una violenta turba atacó al Capitolio para evitar la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 10:26. En Nicaragua ha firmado el primer memorándum de cooperación con el grupo de medios de China con el objeto de establecer una corresponsalía en Managua a intercambiar información. Los detalles llegan desde Managua con Daliana Ocaña.
En medio de constantes ataques a medios independientes y a la prensa internacional, el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y la Cinemateca Nacional, firmó un memorándum de cooperación con el grupo de medios de China con el fin de implantar una corresponsalía en Managua. Labriano Ortega Murillo, asesor para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, dijo a medios oficiales que la firma del memorándum tiene una importante trascendencia para ambos países.
De un documento tan importante como el convenio memorándum que se está firmando el día de hoy para que se establezca en Nicaragua el buró del grupo de medios de China. Esto tiene una importancia trascendental para nuestro país. Nos sentimos honrados que China vea en nuestro gobierno, en nuestro pueblo, en nuestro país, esa hermandad que nosotros hemos manifestado.
Por su parte, Suo Jin, director para América Latina del Grupo de Medios de China, aseguró que este compromiso busca mejorar los conocimientos de los medios de comunicación en Nicaragua con la elaboración de noticias, documentales y otros programas.
El acuerdo se dedica a profundizar los intercambios y la cooperación en materia de programas de noticias y recursos de medios de noticias con otros países de América Central, distintos de Nicaragua, fortalecer los intercambios y la...
Ese acercamiento se da en el marco del reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Procurador General del Estado en Perú, el Abogado General del Estado, Daniel Soria, ha denunciado este viernes al presidente de ese país, Pedro Castillo, ante la fiscal de la Nación, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. La denuncia se basa en las reuniones que la empresaria Carolyn López habría sostenido aparentemente con Castillo para que, supuestamente, favoreciese al consorcio de empresas que ella representaba en la licitación de un puente. Según ha informado la Procuraduría General del Estado, y al menos uno de estos aparentes encuentros se habría producido fuera del Palacio de Gobierno de Lima, para que no quedara registro oficial, como demostró un reportaje periodístico del programa dominical Cuarto Poder, que captó a López y Castillo dentro de un mismo inmueble del distrito limeño de Breña al mismo tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Comarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Calles rotas por donde corre el agua de fosas desbordadas pueden verse en la localidad costera de Guanabo, conocida por su playa al este de La Habana. En conversación con Radio Martí, la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, quien allí reside, se pregunta dónde va a parar el porciento que se deduce de los impuestos que pagan los cuentapropistas para el mantenimiento de los viales e infraestructura del lugar.
Tanto particulares como estatales, el porciento que ellos pagan mensual, que pues que varía, ¿no? Según la el trabajo por cuenta propia que sea. Ellos pagan mensualmente un importe. Y entonces, está establecido, con ese dinero que recibe el intendente en sus manos, es para arreglar la localidad. Lo que pasa que no hay arreglo. Es un estado, vaya, de cocina, porque esto es una cocina. Es lodo, es fosa, es huecos y más huecos y más huecos y más huecos. Porque Guanabo está así, igual en todos lados. Nadie responde por esto, ¿sí? Nadie. Las calles, yo no sé, vaya, no te puedo explicar lo que... Y a esta gente le dijeron que en tiempo de la asamblea, que hace ya como un mes, se dio, ellos se iban a reunir y iban a dar respuesta. Todavía está esto, no había nada de eso. Es que no saben qué respuesta van a dar. Porque además la localidad de Guanabo, por las características que tiene, recauda bastante fondo. Porque si son los particulares y los estatales, aquí están las rentas de vivienda que son altísimas. Y entonces los particulares tampoco pueden arreglar calle porque no está establecido así. Entonces, pero el gobierno no hace nada, absolutamente nada.
Y el gobierno de los Estados Unidos ha denunciado las amenazas del régimen de Cuba contra el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y expresó su apoyo al opositor cubano. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado dijo vía Twitter que el gobierno de La Habana está amenazando a Hernández Carrillo con la acusación de mercenarismo. El mensaje agrega que esa acusación es una herramienta legal falsa, utilizada para silenciar la disidencia y conlleva penas de 10 a 20 años de cárcel o incluso la muerte. Estamos con Hernández Carrillo y todos los reprimidos por ejercer los derechos humanos, subrayó el organismo estadounidense. El sindicalista independiente es miembro del Grupo de los 75 y en la Primavera Negra de 2003 fue condenado a 25 años de cárcel. En 2008 le concedieron licencia extrapenal. De otra parte, el diputado español Edmundo Val, del Partido Ciudadanos, ha anunciado que está apadrinando al prisionero político cubano Luis Robles Elizástegui, recluido desde hace más de un año en la prisión Combinado del Este, por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel pidiendo el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís, quien estaba en ese entonces preso. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos promueve una iniciativa para que diputados apadrinen a presos políticos en Cuba. Nuestro colega Ricardo Quintana nos trae las declaraciones precisamente del director ejecutivo de esta organización, Alejandro González Raga.
Edmund Bo, diputado en el Congreso de España y vicesecretario general de Ciudadanos, anunció que apadrinaba a Luis Robles, cuyo delito, según escribió el congresista en Twitter, es oponerse al despiadado régimen comunista de Cuba. Robles se encuentra en la prisión Combinado del Este en La Habana desde diciembre de 2020, luego de que fuera arrestado en el Boulevard de San Rafael cuando portaba una pancarta que pedía la libertad del rapero Denis Solís, que había sido condenado a 8 meses de prisión por el delito de desacato. El pasado día 4 cumplió un año en prisión. La fiscalía le pide una sanción de 6 años de privación de libertad por supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia.
Estamos seguros que este gesto de acompañamiento que simboliza el compromiso con las víctimas de la represión en Cuba, en esta Navidad, que es especialmente dramática para la familia cubana, encontrará el apoyo necesario a los políticos europeos, especialmente en los políticos españoles. Y quiero aprovechar desde aquí para invitar a todos quienes escuchen para que contribuyan de manera activa en la propagación de este mensaje, que será el mensaje que llegará hasta allí, hasta los familiares y hasta los presos, que son las personas más perjudicadas de todo este proceso de represión que ha surgido en Cuba a partir del reclamo pacífico de la sociedad cubana.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Un grupo de 77 migrantes cubanos fueron devueltos a su país tras ser detenidos por las autoridades de México cuando intentaban llegar de forma irregular a los Estados Unidos. La agencia cubana de noticias, ACN, precisó que se trata de 52 hombres y 25 mujeres devueltos en cumplimiento con los acuerdos migratorios entre Cuba y México. Algunos se fueron legalmente y otros de manera ilegal por vía marítima, y ahora los devolverán a sus lugares de origen luego de realizarles pruebas de PCR, precisó la ACN, que cita al segundo jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, el coronel Lázaro Delgado. El funcionario sostuvo que es la cuarta operación del año desde México y que en todo este año devolvieron desde las Bahamas, Islas Caimán, los Estados Unidos, República Dominicana y Panamá unos 1.441 migrantes cubanos. Y la canción Patria y Vida, himno de las protestas anticastristas del 11 y 12 de julio, se encuentra entre las canciones preferidas de 2021 del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. El demócrata difundió en Instagram un listado de sus 27 temas favoritos de este año, donde también figuran Volví de Aventura y Bad Bunny. El éxito de Patria y Vida ha trascendido el contexto cubano. A inicios de diciembre trascendió que la canción fue elegida como una de las 50 mejores del 2021, según el listado anual de Rolling Stone. Un grupo de críticos convocados por la prestigiosa revista dedicada a la música y la cultura popular ubica a Patria y Vida en el lugar número 30 en medio de un centenar de obras musicales notables por su calidad e impacto durante este año. Y la sentencia de 110 años impuesta a un camionero cubano en Colorado es excesiva y en Washington se está preparando una protesta por tal razón. Nos explica Carmen María Rodríguez.
La sentencia de 110 años de privación de libertad por el accidente en abril del 2019 en el estado de Colorado a Rogel Aguilera Mederos ha resultado en la reacción de rechazo a través de Estados Unidos entre cubanos americanos y también hispanos por considerar como desproporcionada la decisión del juez al dictaminar en el condado de Jefferson, Colorado. Para ello, el pastor Mario Félix Leonard Barroso afirmó estar preparando una manifestación en Washington próximamente para mostrar el rechazo a cómo se ha tratado legalmente a un cubano americano cuya defensa en el juicio Leonard Barroso dijo considerar pésima y su sentencia excesiva, tomando en cuenta no era la intención del joven camionero de matar a nadie ni de ocasionar daños.
Él jamás se había propuesto ese día que iba a salir a la calle para cometer algo así, todo lo contrario. Nadie quiere hacer algo como eso. Roger sencillamente perdió los frenos, no atinó, no pudo hacer otra cosa, pero no era para nada su intención dañar a nadie ni perjudicar a nadie.
Mario Félix Leonar Barroso dijo que el caso de Rogel Aguilera Medero requiere una apelación al alegrarse de que la comunidad, en especial de la Florida, entre otras, haya logrado recaudar más de $100,000 para la próxima defensa legal a la que apelará el sentenciado.
Entonces, nosotros consideramos que la sentencia es demasiado grande y obviamente esto conlleva una revisión total del caso, del proceso.
Queda pendiente anunciar el día de la protesta en la capital estadounidense. También en rechazo a cómo a Rogel Aguilera Mederos se le ha tratado en las cortes del estado de Colorado desde Nueva York. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba, ETEX, ha informado este viernes acerca de la reanudación del servicio en las provincias orientales de Granma y Guantánamo tras los problemas por un incendio ocurrido en la central de Las Tunas. Las investigaciones de la causa del siniestro seguían hoy viernes. La región centro-oriental de Camagüey tuvo problemas similares, pero en el transcurso de la tarde fueron resueltas. Según datos del Ministerio de Comunicaciones, en la actualidad 7 millones de cubanos tienen acceso a la Internet por diferentes vías, 4.2 millones de ellos a través de datos móviles. Las periodistas de radio y televisión Martí, Beth Pacheco y Yolanda Huerga fueron galardonadas este año con el premio David Burke a la excelencia periodística. Karen Caballero informa.
Este año, la Oficina de Transmisiones a Cuba se enorgullece en reconocer el trabajo de dos valiosas integrantes de nuestro equipo, afirmó Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, al anunciar durante la ceremonia de entrega del premio este jueves que Pacheco y Huerga fueron las comunicadoras seleccionadas en Radio y Televisión Martí para recibir el prestigioso galardón. Yolanda Huerga e Ivette Pacheco mantienen comunicaciones diarias con periodistas independientes y un amplio espectro de ciudadanos privados en Cuba que expresan, transmiten y comparten sus historias con nuestros periodistas cada día. Yolanda e Ivette se han ganado la confianza de nuestros colaboradores, añadió Rosabal al enfatizar la importancia, responsabilidad y seriedad que requiere el trabajo diario de ambas periodistas. Durante la vigésima ceremonia de entrega, celebrada este año de manera virtual, Pacheco y Huerga agradecieron el reconocimiento.
Este premio es de un enorme valor para mi vida. Lo dedico en primer lugar a los cubanos que el 11 de julio dijeron basta a los desmanes del régimen y salieron a las calles a reclamar sus derechos. También va para mi familia, mis amigos y todos los que me han apoyado para conseguirlo.
Agradezco este reconocimiento a mi trabajo, que es parte de la labor de Radio y Televisión Martí por informar con la verdad a aquellos que residen dentro de Cuba, cuyos medios de prensa responden a los intereses de las autoridades oficiales. Me gustaría dedicar este reconocimiento a todos aquellos periodistas independientes y comunicadores que viven en Cuba, donde enfrentan represión y encarcelamiento por reportar y dar a conocer al mundo su realidad. En especial, dedicarlo al equipo de Radio y Televisión Martí, que trabaja a toda hora por ofrecer a los cubanos un espacio de libertad para expresarse y también un lugar donde poder asomarse al mundo con objetividad y así poder elegir su futuro.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Y como cada año, el día de San Lázaro, cientos de devotos en Cuba también peregrinan hasta el rincón para venerar al santo milagroso. La historia con Luis Guardia.
Cada año cientos de cubanos peregrinan en la víspera del día de San Lázaro.
Todos los que somos devotos a San Lázaro siempre venimos todos los años en esta fecha a hacerle nuestra ofrenda, a hacerle nuestros pedidos, a dejarle nuestros dolores, nuestros problemas.
Muchos recorren decenas de kilómetros desde diversos puntos de la capital cubana hasta el Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en El Rincón, un pequeño pueblo al oeste de La Habana.
San Lázaro, que es el dueño de todas las epidemias, es grande y milagroso, misericordioso, para la humanidad entera, que nos libre de la pandemia y de cualquier otra pandemia que venga. Y le pido para todos los cubanos la salud y la bendición de San Lázaro.
Vladimir llegó al santuario descalzo, tal como lo prometió, tirando de este carrito con ofrendas al viejo Lázaro, como cariñosamente le llaman los cubanos al santo milagroso.
Yo tengo varios problemas de salud y desde que tengo 18 años tengo esta promesa. De hecho, mi hijo desde que nació prácticamente está viniendo conmigo. Y hoy tiene 22 años y aquí está conmigo.
Ahora y en la hora de nuestra muerte,
Esta es una de las celebraciones religiosas más importantes para los cubanos, que veneran al santo de las muletas junto a Babalú Ayé, el oricha africano, debido al sincretismo religioso que se practica en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El destacado cantautor Vicente Feliú, fundador del movimiento de la Nueva Trova Cubana, falleció este viernes a causa de un infarto. Feliú, junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Pablo Milanés, recuperaron la tradición de los trovadores de Cuba y fueron un estandarte cultural del castrismo. Instituciones de la cultura cubana dieron a conocer la noticia y lamentaron su deceso. Autor del tema Créeme, Vicente Feliú compuso también para obras de teatro y televisión y colaboró en programas culturales como asistente de dirección y director musical. Fue asesor de música de la radio y la televisión cubanas y guionista, locutor y director de radio. Vicente Feliú no ocultó nunca su apoyo irrestricto a la dictadura comunista de la isla. Son las 10:45. Argentina, Brasil y Paraguay se comprometieron hoy a continuar la modernización del Mercosur.
Argentina, Brasil y Paraguay se comprometieron el viernes a continuar la modernización del bloque mediante el fortalecimiento del libre comercio, según un comunicado emitido al cierre sin la adhesión de Uruguay.
Durante la presidencia pro tempore que asumimos hoy, vamos a desarrollar una agenda dinámica, una agenda proactiva, y en ese contexto daremos prioridad al proceso de revisión del arancel externo común, en el que hemos llegado a un acercamiento importante de posiciones en los últimos meses.
Uruguay, que se opuso a la revisión del arancel, condiciona su apoyo a la liberalización de las negociaciones bilaterales con terceros países en un intento por avanzar en un tratado de libre comercio con China sin anuencia de sus contrapartes. Al no conseguir el consenso para rebajar el arancel externo común, el gobierno brasileño anunció por su parte a inicios de noviembre su decisión unilateral de reducir 10% los aranceles a sus importaciones como medida para contener la inflación.
Lamentamos que no tengamos podido lograr acuerdos sobre este tema neste semestre, a despeito dos esforços realizados pelo Brasil e de nossa disposição em aceitar redução inferior àquela que planejávamos inicialmente.
Yo comparto con el presidente Bolsonaro que no pudimos llegar a entendimientos totales porque quizá había una parte del Mercosur, en este caso nuestro país, que no veía en este proceso de modernización la totalidad de sus intereses satisfechos.
El presidente argentino Alberto Fernández se mostró más abierto a los cambios que en ocasiones anteriores, aunque sin concesiones explícitas.
El Mercosur es la plataforma para la internacionalización de nuestros países. Es un Mercosur sólido, tenemos mayor capacidad de negociación colectiva con el resto del mundo. La clave es conseguir aperturas de mercados relevantes sin asumir obligaciones imposibles de cumplir.
La cumbre, inicialmente prevista con el encuentro presencial en Brasilia de los mandatarios, se realizó en línea sin que el gobierno brasileño precisara los motivos.
Y una caravana de cientos de migrantes sin papeles que ha recorrido México desde octubre ha conseguido que el gobierno analice distintas solicitudes, entre ellas la entrega de visas humanitarias.
Los migrantes iniciaron su recorrido en octubre en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y arribaron el lunes a Ciudad de México. A lo largo de su recorrido tuvieron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El jueves dialogaron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y alcanzaron 7 acuerdos. Entre ellos, que las autoridades harán un listado de los migrantes para conocer en detalle sus casos y las visas humanitarias se expedirán lo más pronto posible. Según el comunicado del gobierno, se busca que los migrantes expliciten si su plan es permanecer o transitar por el país.
Hay acuerdos para poder nosotros terminar con la situación de la caravana y buscar la mejor legalidad para cada uno de los casos y que se resuelva individualmente de acuerdo a sus intereses.
El 17 de enero las partes se volverán a reunir para evaluar los avances.
Pues que nos den respuestas, que nos den un diálogo, que nos den algo claro para poder seguir en nuestra peregrinación para a cada quien a nuestro destino. Nosotros no emigramos porque querramos emigrar, emigramos por necesidad.
En los últimos años, los migrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos, buscan recorrer México en caravanas multitudinarias para protegerse tanto de autoridades como del acoso de criminales. Más de 190 mil personas sin papeles han sido detectadas en México entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unos 74 mil han sido deportados.
El presidente de Colombia, Iván Duque, agradeció a su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, en una reunión que tuvieron en Cartagena, por la reapertura total de la frontera común en el puente Rumichaca para vehículos de carga particular y circulación de ciudadanos con controles sanitarios para la reactivación segura de ambos países.
La importancia que tiene la decisión de abrir los puntos de frontera, que estos puntos se conviertan en lo que han sido siempre, fronteras vivas, dinámicas. Celebro los esfuerzos que cristalizaron esta semana en el acuerdo entre el ministro Marcelo y la ministra Ángela, que nos dan a nosotros ya hoy certezas y nos da a nosotros la posibilidad de que productores de los dos países tengan en el transporte su aliado estratégico número uno. Pero también los flujos de personas, como se ha venido coordinando con las autoridades sanitarias y se ha venido también desarrollando con las autoridades migratorias. Creo, presidente, que la apertura de los tres puntos fronterizos de Rumichaca, San Miguel y Mataje es estratégica, es vital, y que esta apertura con todo el protocolo de seguridad y bioseguridad, como en efecto ya empezó a realizarse a partir de hoy, es un mensaje de optimismo.
Tras la recompensa ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos a cambio de información que lleve a capturar a los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente de México, AMLO, dijo que la detención corresponde a su gobierno. Nos amplía Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que será tarea de las autoridades mexicanas detener a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a cambio de información que lleve a la detención de cuatro hijos del narcotraficante, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en ese país.
Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México.
El gobernador Rubén Rocha Moya aclaró que este tipo de alertas del gobierno de Estados Unidos no son especiales.
Y nosotros estamos atentos a lo que ocurre y ocupados en el tema de seguridad desde todos los puntos de vista. Entonces, una alerta extraordinaria, no porque esto regularmente existe en los Estados Unidos.
Y el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, señaló que esto no significa una preocupación inmediata. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Reino Unido ha registrado este viernes por tercer día consecutivo cifras récord de contagios por el COVID-19. Casos registrados, reiteramos, en 24 horas.
El país superó los 93.000 nuevos casos registrados en 24 horas. Y en palabras del primer ministro Boris Johnson, afronta un tsunami por la variante Omicron. Aunque la presión crece para que el gobierno anuncie medidas más restrictivas, el ministro Oliver Dowden dijo que el Ejecutivo mantiene el equilibrio correcto. Mientras tanto, Dinamarca anunció el viernes el cierre de cines, teatros y salas de concierto para intentar frenar el aumento récord de casos. El gobierno también pedirá el cierre de otros lugares que reúnen a mucha gente, como los parques de atracciones, los centros de congresos o los museos. Las medidas aún tienen que ser aprobadas por el Parlamento. El país escandinavo registró más de 11.000 contagios en las últimas 24 horas, con un nuevo pico de más de 2.500 de la variante Omicron. Por su parte, Suiza endurecerá sus restricciones a partir del lunes, limitando severamente el acceso de las personas no vacunadas e imponiendo el regreso al teletrabajo. En Alemania, el Banco Central rebajó el viernes sus previsiones de crecimiento para 2022 y empeoró las proyecciones de inflación ante los persistentes problemas en la cadena de suministro y la virulenta ola del virus. La primera economía europea se enfrenta desde hace varias semanas a un deterioro de la situación sanitaria, lo que ha obligado al gobierno a reintroducir restricciones, como prohibir la entrada de personas no vacunadas a comercios no esenciales y a varios lugares públicos. En Sudáfrica, el primer país en reportar casos de la variante Omicron, las autoridades sanitarias afirman que se produjo una explosión de los contagios, pero por el momento hay menos hospitalizaciones y muertes que en anteriores olas de la pandemia. Según el ministro de Sanidad, esto no significa que Omicron sea menos virulenta, sino más bien que las vacunas permiten prevenir los casos graves.
¿Qué pasa con los periodistas en el mundo? 488 están detenidos, un aumento del 20% respecto al año 2020, según Reporteros Sin Fronteras.
Dos semanas después de que planteó que el interinato debe desaparecer por completo y puso su cargo a la orden, Julio Borges, excomisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países, tuvo un derecho de palabra en la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015. Borges anunció que su partido político presentará un proyecto de reforma del estatuto que rige la transición, instrumento legal que subrayó es lo único que da legalidad a la organización de la alternativa democrática.
Nosotros no nos podemos convertir simplemente en una especie de status quo o una profesionalización que no tiene en este momento un plan claro para salir de la dictadura. Por eso nosotros pensamos que la necesidad de crear y de fortalecer una instancia unitaria, partidos políticos y sociedad civil es crucial en este momento.
Borges reiteró su preocupación respecto al manejo de los activos de Venezuela controlados por el gobierno encargado.
Nos ha alejado de nuestra única tarea, que es sacar al dictador del poder en Venezuela, y nos ha alejado porque nos ha convertido a los partidos políticos en una especie de manejadores de unos activos, y además de eso, sometidos también a unos escándalos de corrupción que hoy por hoy todavía no tienen respuesta.
El mes pasado, cinco partidos políticos de la Plataforma Unitaria de la Oposición divulgaron un comunicado en el que respaldaron la posición de que Guaidó no debe cesar sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Luces, cámara, hay tiempo para recrearnos en los que aman las películas del Exorcista, esa secuela. Viene una nueva, de esto nos habla y más Alejandro Escalona.
La actriz Ellen Burstyn volverá a interpretar su papel nominado al Oscar de Chris McNeil en una nueva secuela de El Exorcista, del director David Gordon Green. Universal y Peacock, junto a sus socios Blumhouse y Morgan Creek, anunciaron que Burstyn compartirá créditos con Leslie Odom Jr. del elenco de Hamilton. La secuela constará de tres películas derivadas de la cinta original de 1973. Universal y Peacock obtuvieron los derechos mundiales específicamente para crear una nueva propiedad intelectual en la franquicia. El Exorcista se ha mantenido como un clásico constante desde su primera edición, por la que fue nominada a 10 premios Oscar. De hecho, fue la primera película de terror nominada a Mejor Película en los premios de la Academia. La primera película de la nueva trilogía está programada a estrenarse el 13 de octubre de 2023. Los estudios Paramount avanzan en la realización de una nueva serie de 10 episodios de precuelas de Grease, titulada Grease: Rise of the Pink Ladies. La serie tiene lugar 4 años antes de la original. Vaselina debutó en Broadway en 1972 y fue llevada al cine en 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Stockard Channing, Didi Conn, Dinah Manoff y Jamie Donnelly interpretaron a las Pink Ladies en la película del año 78. La serie de precuelas cuenta con nuevos personajes que no aparecen en el musical ni en la película original. Spider-Man No Way Home recaudó $50 millones en cines de Estados Unidos y Canadá el jueves, estableciendo un récord para la era COVID-19. Gran parte de los colegios en Estados Unidos ya están de asueto por la temporada de fin de año, lo que garantiza más gente joven en los cines. En los próximos días se tendrán más datos sobre la taquilla. La película de superhéroes, producida por Sony y Walt Disney, está protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Se trata de buenas noticias para las cadenas de cine AMC Entertainment, Cinemark y la cadena Regal. Las acciones de AMC Entertainment subieron 23,5% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubia. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Recuerden nuestra recomendación de siempre para evitar los contagios del coronavirus. Distanciamiento social, lo más importante, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. A todos nuestro abrazo y nuestro saludo especial en el día de San Lázaro. La fe mueve montañas, así que nos unimos a todos esos deseos, a esos propósitos y a esas metas por llegar. Feliz noche.